La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tu sentido.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de...
Radio Alegría.
Bienvenidos una vez más a Radiopedia. Nos alegra compartir una emisión más al lado de nuestros fieles oyentes y mesa de trabajo. ¿Cómo están todos?
Hola, ¿cómo estás, Karen?
Hola,
¿cómo
Karen,
vas?
Súper bien, aquí con la expectativa, ya que este es nuestro último programa de la tercera temporada.
No,
y pues
¿qué?
Obviamente estoy como con todas las ganas del mundo.
Así es, estamos con toda la actitud en la mesa de trabajo. Pues, ¿qué les parece si arrancamos de una?
De una, listo, empecemos.
Los demonios se van a quedar donde están. Puedes venir conmigo en paz, liberada, de forma corpórea, o puedes continuar padeciendo. Sufrirás muchísimo, pero gracias a ti, muchos verán que el reino del espíritu es real. La elección es tuya.
Bueno, este fragmento fue tomado de una de las escenas de la película El exorcismo de Emily Rose. Así que de esta forma pues damos inicio a la historia detrás de este impactante film. Así que cuéntanos, José, ¿quién era la protagonista de esta historia?
Bueno, claro que sí. Bueno, Annalise Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibnitz, República Federal de Alemania. Como se conocía que en este entonces, ese país, en sus primeros años de vida fueron tranquilos. Su niñez fue muy marcada por sus convicciones religiosas, ya que tanto ella como sus padres practicaban el catolicismo.
Sí, bueno, miren, Anaís, como toda joven, tenía sus sueños, ¿no? Deseaba ser maestra, sin embargo, a sus 16 años, un quebranto de salud fue la razón por la que la dejó. Ella empezó a presentar temblores por todo su cuerpo que le hacían perder el control. Debido a estos síntomas, fue remitida a un neurólogo de una clínica psiquiátrica donde le diagnosticaron, pues, epilepsia. Debido a estos fuertes ataques, Anaís fue internada en un hospital para llevar a cabo un tratamiento pues especial precisamente debido a sus ataques.
Qué triste, ¿no? Tener que renunciar a sus sueños porque empezó a presentar esos síntomas, ¿no?
Sí, muy jovencita, aparte que recordemos que la epilepsia pues es una enfermedad grave porque realmente afecta y
no
una
puedes,
parte del cerebro,
sí.
¿No? Entonces es bastante complicada esta
y no
enfermedad.
Solo eso, sino que esta es una enfermedad que pues mantiene a la gente impedida, pues a las personas que lo padecen, porque pues en realidad tienen que prácticamente andar pues acompañados,
sí,
porque en cualquier momento pueden presentar pues la epilepsia, ¿no?
Sí, eso de hecho yo tenía una compañera en el colegio que ella precisamente sufría de esto y tenía que estar todo el tiempo acompañada porque pues desafortunadamente no podía estar sola precisamente por los ataques.
Sí, pero en el caso de Annalise pues vemos que hay varias versiones, de hecho pues traemos pues alrededor de tres versiones donde se discute qué fue lo que realmente le pasaba a esta mujer. Resulta que una de las primeras versiones que se manejó pues fue precisamente la que es del parte médico, que ella sufría pues de epilepsia, pero ya luego lo que hicieron fue decir que ella debía ser tratada como una mujer mentalmente enferma. Entonces, pues digamos que esa fue la primera versión que se manejó, que es la que casi todo el mundo maneja, que primero va pues al médico, empiezan a buscar los síntomas, pero ya pues después de que ya empezó a presentar pues esos síntomas más, digamos que más delicados, ya se llevó pues como a un segundo plano. Los papás ya creí, pues como los papás eran tan católicos y esta era una familia bastante, pues con una vocación muy fuerte hacia lo católico y hacia su religión, ellos ya empezaron a ver que iban hacia otro lugar, ¿no? Iba hacia otro lado. Y la segunda versión que se manejó era que ella estaba pues poseída diabólica, pues de un espíritu diabólico, de un, pues de un demonio, ¿no?
Sí.
Obviamente, pues esta fue una de las versiones que defiende pues la iglesia, ¿no? Defienden los sacerdotes, una la defienden los médicos, otra la defienden los sacerdotes, y pues nuestros oyentes juzgarán de acuerdo pues a sus convicciones, ¿no? Pero bueno, hay una tercera versión, ¿no? Pero esa tercera versión se la quiero dejar a Diana.
Bueno, les cuento, hay una tercera versión que dice que la mamá de nuestra protagonista del día de hoy, antes de casarse, pues tuvo una relación anterior. De esa relación había tenido una hija antes del matrimonio que murió. Resulta que el señor con el que la mamá de Annelies había tenido la primera hija, pues como que sentía celos de la señora Ann todavía, y entonces dicen que les lanzó una maldición. ¿En qué consiste esta maldición? Según dicen, que la señora lo que dijo fue que cuando tuviera su primer hijo, Ann, en el matrimonio, que le iba a caer una maldición al primogénito. Entonces dicen que es a raíz de eso, esa tercera versión asegura que es esa maldición lo que le pasó a nuestra protagonista.
Pero eso no es un caso aislado, ¿no? Vemos que muchas Exacto. veces se ven en estas, digamos que en estas relaciones donde hay tantos celos y tanta... como
sí, la mano
que,
negra.
Sí, la mano negra, sí, que la gente no quiere renunciar a esa pareja, entonces acuden a este tipo de cosas para dañar sí. el futuro pues de otros.
Sí, no, es complicado ese tema también.
Y lastimosamente que pues la persona que tuvo que padecer no fue precisamente la señora Ana, que era la, digamos que sí, la principal. Sí,
exacto, como la protagonista sí. de la historia. Y
si no, le cayó fue a la hija, muy triste.
Hay un dicho, ¿no?, que dice que uno paga las consecuencias de sus hijos. Actos con los hijos.
Sí, entonces, sí, eso pues, dicen.
Reflejado en este caso.
Los hijos reciben las maldiciones de los padres, dicen por ahí. Pero bueno, entonces hagamos una pausa y vámonos a la canción de temporada.
Bueno, la canción que les tengo preparada para el día de hoy es uno de los temas emblemáticos de la banda The Rock Queen. ¿Quién no conoce esta banda?
Imagínate.
Buenísima, de las mejores que ha habido.
Exacto. Sí. Es nada más y nada menos que Bohemian Rhapsody, sencillo que fue compuesto por el difunto vocalista y pianista Freddie Mercury. La versión original se encuentra en el disco A Night That Opera de 1975. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos la canción?
Dale. Me parece espectacular esta canción, y de hecho sí. me parece que es una canción que viene con el tema, ¿no? O sea, algo que me llama mucho la atención de Freddie Mercury es que él tomaba sus letras y siempre le plasmaba pues partes de su propia vida, ¿no? Él quería reflejar
sí. Fue muy autobiográfico en el momento de hacer composiciones.
Sí, de hecho, esta es una de las canciones, pues le preguntaban que qué significaba esta canción, porque todo el mundo como que quedaba como, bueno, ¿esto qué significa? Hay muchas versiones con respecto a lo que significaba esa canción, pero él solamente decía que él escribía para que la gente reflexionara. Y es impactante, porque si tú te pones a escuchar esta canción, es una canción que a ti te lleva a pensar en que él tenía, o él no, pues lo digo a él por lo que él, pues, es la autobiográfico, ¿sí? Sí. Pero entonces es como esa lucha, ¿no? Entre su carne y su espíritu, como que la lucha del sí y el no, lo malo y lo bueno. Y es una canción donde tú, en una parte como de la mitad, tú ves como esa lucha entre de pronto lo que lo atormentaba, ¿no? Sí. Entonces es muy llamativa. Aparte también es una canción muy buena porque maneja pues muchas cosas, maneja la ópera, el rock, maneja la balada, la guitarra, tiene diferentes tonos y tú las escuchas empiezan como con una, como con esa canción, sí. esa ópera, esas voces juntas, es muy muy buena. Entonces,
y que la voz de Mercury es una de las voces más versátiles y más difícil todavía, dicen, ¿no? Que de hecho los rangos a los que él llega no los hace cualquier artista, es de los pocos que ha logrado tener esa voz como tan única.
Sí.
Pues por algo es una leyenda, ¿no?
Sí, en esa canción, por ejemplo, precisamente en esta canción tú puedes sentir lo que él quiere transmitir. Sientes la emoción del cantante.
Muchísimo.
Sí, es espectacular.
Bueno, muchachos. Bueno, ya retomando aquí el tema y ya pues hablando un poquito más de lo que ya sabemos sobre lo que le pasó a Annalise, pero yo tengo una gran pregunta aquí para todos ustedes, incluso para nuestros oyentes. ¿Quién me puede dar respuesta a esta pregunta? ¿En qué momento fue que Annalise empezó a ser poseída?
Bueno, pues yo te comento un poquito cómo empezó el asunto. Resulta que hacia 1968 la joven comenzó a padecer los mismos ataques, temblores en el cuerpo, la epilepsia, que era lo que ya estábamos hablando antes en el comienzo, pero adicionalmente presentó unos extraños síntomas en los que veía imágenes diabólicas durante sus rezos. En otoño de 1970 la joven se sentía totalmente atormentada con la idea de que estaba poseída. Oía voces que empezaron a perseguirla diciendo que iban a quemarla en el infierno. O sea, poquito fuerte lo que la chica llegaba a escuchar.
Bueno, pues complementando un poco con lo que dice Diana, en el verano de 1973 sus padres visitaron a diferentes pastores con la idea de solicitar un exorcismo. Pero muchos de estos requerimientos fueron rechazados, ¿se imagina el temor de cada uno de ellos?
No, pues es que...
Para buscar, sí, que le hicieran un exorcismo. Pero precisamente lo que hablábamos hace un momento, digamos que el primer parte, los primeros síntomas eran médicos.
Sí.
Totalmente médicos. Entonces, ¿qué pasa? Para que se practique un exorcismo, primero deben cumplirse, digamos que, tres etapas. Las principales etapas son la obsesión, digamos que el paciente que necesita un exorcismo o la persona que necesita un exorcismo empieza por la obsesión, ¿no? Ya luego la segunda etapa vendría siendo la opresión, que ya es cuando empieza, o sea, la obsesión va en la mente, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo percibo. La opresión ya es cuando tú empiezas a ver como cosas sobrenaturales, que se empiezan a mover las cosas, cuando empiezas a escuchar voces. Y la tercera ya es la posesión, que ya es cuando viene el espíritu a ser parte del cuerpo. En el tiempo en el que Annalise o los papás de Annalise buscaron esa respuesta en los pastores, ella todavía no cumplía con, digamos que, con esos tres síntomas. Entonces, por eso los pastores no. O sea, no digamos que no entraron a ahondar en el tema. Sí, exacto. Sí, se abstuvieron de hacer el exorcismo, ¿no?
Sí.
Bueno, en el año 1975, después de sus padecimientos, en la clínica psiquiátrica, Annalise tuvo 2 meses de liberación espontánea.
Sí, realmente en ese tiempo en que ella tuvo esa liberación espontánea, pues lo que dicen, lo que cuentan en la historia, es que ella se fue a un paseo con el novio. Y en ese tiempo ya se estaba sintiendo bien, 2 meses bien, ella iba caminando con el novio, eso sí estaba muy mal, pues porque como había tenido pues esos golpes por los demonios y todo ese tipo de cosas, ella se maltrataba mucho, tenía sus rodillas vueltas, nada, ya casi no podía caminar. Y hubo un momento en el que ella quedó, digamos que pasmada, se dice que ella vio algo, pues obviamente el novio no vio nada, lo veía, era solo ella. Y en el momento en que ella vio eso, quedó supremamente paralizada y dice de repente, gritó, estoy libre. Quedé libre y empezó a caminar normal. Entonces el novio pues obviamente quedó impactado porque en realidad fue como digamos que una sanidad milagrosa en ese momento,
sí,
que le duró solo 2 meses hasta cuando tuvo otra visión donde según lo que cuentan Annalise era que se le presentó la Virgen y la Virgen le pidió que pudiera hacer una especie de sacrificio, si se puede decir entre comillas, pudiera ser como una especie de Jesús, ¿no? Que hiciera otro sacrificio para que pudieran ser libres los jóvenes de Alemania. Entonces la Virgen le dijo a Annalise, lo que cuentan es que no tenía que responder inmediatamente, pues porque era una pregunta bastante, ¿no?, de pensar.
Sí,
porque en realidad ella sabía que si su respuesta era sí, lo que venía iba a ser peor. Pero bueno, pues igual los papás estaban muy asustados por la respuesta que ella iba a dar, porque era una mujer muy devota, y ella accedió y lo que se vino fue peor.
Bueno, pues imagínense, les tengo lo que se vino. Debido a la grave posición que afrontaba Anaís, como hablaba Aleja, en septiembre de 1975, el obispo Joseph Stank le ordenó al padre Arnold y al pastor Ernest llevar a cabo un gran exorcismo para Anaís. De hecho, fueron 67 sesiones, imagínense, en secreto, durante un periodo de 10 meses, entre 1975 y 1976. El exorcismo se prolongó durante un año. En la primavera de 1976, Annalise sufría neumonía y anemia, gradualmente debilitada y agotada hasta la fiebre. Murió el 1 de julio a los 23 años, desafortunadamente, de este mismo año. En la autopsia que le realizaron se atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación que sufrió Anaís debido a estas 67 sesiones que ella tuvo entre estos dos periodos del año.
De hecho, fue porque Anaís, pues teniendo en cuenta que estaba siendo pues poseída por esos demonios, ella no podía comer, ella no podía beber,
sí,
nada,
exacto.
Porque lo que decía era que si ella comía o bebía, los demonios eran como más agresivos con ella. Entonces ella dejó de hacerlo, ella dejó de comer, ella dejó de beber, de tomar agua. Pero la deshidratación vino precisamente porque ella no podía adquirir esos alimentos, no los podía tener, de inmediatamente vomitaba.
Impresionante.
Bueno, entonces chicos, vámonos con la otra sección.
No te pierdas Tribuna Deportiva, un programa para todos los amantes del deporte desde la Dirección de Bienestar Universitario. Escúchanos en Uniminuto Radio VD. Nos vemos desde la tribuna.
Recomendado del día.
Bueno, les cuento, pues hablando un poco sobre nuestro recomendado el día de hoy, bueno, les comento que la película recomendada para ya este Halloween, finalización de Halloween, es Emily Rose del año 2015, cuyo director es Scott Derrickson. Esta pues narra la historia de una joven que es enferma, desesperada e inexplicablemente. Emily Rose sufre visiones aterradoras y soporta atroces convulsiones que la dejan el cuerpo deformado y débil. Entonces este es nuestro recomendado del día.
O sea, el recomendado del día es una película,
la película de Emily Rose, así que lo para pueden que, escuchar.
Para los que les gusta el terror, yo personalmente no la voy a ver.
No, yo no me atrevo. Yo tampoco me atrevo a ver ese tipo.
Me han dicho que es bastante fuerte.
Sí, es fuerte.
Entonces,
la
en
película.
Realidad yo no me. Ahí sí no voy a preparar palomitas ni me voy a poner cómoda.
Sí, no, yo tampoco me uno a ese plan realmente.
Bueno, ahí está. Invitemos al que nos caiga mal a ver si aguanta.
La idea es que sí, por lo menos se aproveche al menos el momento, ya que el 31 de octubre pues es un día muy nostálgico y polémico para muchos.
Bueno, no, nostálgico no sé qué tanto.
Sí, no, tampoco leo el nostálgico.
Pero digamos que en cuanto para los niños es un día muy emocionante, muchas
sí.
cosas, eso sí, pues en parte, pero digamos que para los que quieren les gusta esa fuerte adrenalina, está para que
exacto,
apliquen sí. esta película y se sienten esa noche con palomitas a disfrutar.
El tema es bastante interesante, entonces la película sí es un súper recomendado pues para las personas que se atreven a ver terror y pues que les gusta, ¿no? Porque
sí,
hay quien no
al
les guste.
Que le guste lo sobrenatural, ahí tratan de entonces, verdad el tema muy chévere.
Sí, sí, esa película sí. la verdad tiene muchas cosas, te engancha muchísimo y es muy, pero muy buena. O sea, las sí. personas que son amantes del terror, los amantes de cosas paranormales, les va a encantar esta película.
Bueno, pues ahí está.
Datos curiosos. Bueno, vamos a arrancar con nuestros daticos curiosos sobre Annelies. Les cuento que su madre, por sus creencias católicas, creía que la única forma de rendición era a través del dolor. O sea, la señora sí era de esas que creía que uno curaba el cuerpo con el dolor del alma, en fin. Entonces, ese es como el primer datico que les traigo.
O sea, que para ella no era una novedad que la hija misma se golpeara o se lacerara. Se...
No, de hecho, pues yo creo que ella se tomó el tema. Obviamente le daba mucha cosa que pues la hija aceptara cuando se le apareció supuestamente la Virgen y todo este asunto. Era una cosa muy fuerte, pero pues para ella era como que su hija realmente estaba haciendo el llamado divino. O sea,
sí.
No había ningún problema porque era un sacrificio humano, pero pues era por una obra mucho más grande, ¿no?
Ay, no, pero tenaz también. Es duro. Duró la situación, ¿no? También.
Bueno, nuestro segundo dato curioso, como para complementar lo que ya se había hablado anteriormente, del por qué Annelies sufría de todos estos padecimientos, por qué no comía, qué es lo que pasaba con ella, pues aquí Annelies, imagínense que ella dormía en el suelo de piedra, o sea, de la misma piedra, ella solo le provocaba era dormir en el piso, no podía ni siquiera dormir en su propia cama, comía arañas, moscas y carbón, bebía su propia orina, adicional a ello, agredía y mordía a sus familiares. Imagínense eso.
No, imagínate beber orina. Qué impresionante.
No. Sí, no. Bueno, les cuento también que Anne Michel, la madre de la joven, como ya habíamos comentado, vivió su propio infierno realmente cuando era joven también, tras dar a luz una hija fuera del matrimonio, lo que yo ya les había comentado un poquito, que falleció a los pocos años. Fue tal el rechazo de su familia que incluso fue obligada a llevar un velo negro a su boda, pues consideraban que ya no era pura.
Uy, impresionante.
O sea, sí, tenían sus raíces de verdad católicas, sí, una muy arraigadas. Cuestión, sí, era fuerte.
Antes no la consideraron una bruja prácticamente, como era en esos tiempos.
Sí, no la quemaron en la hoguera, sí, porque era. Bueno. También les cuento que tras lo sucedido en este caso de exorcismo, el Vaticano realizó una actualización del rito en 1999. La primera desde el siglo XVII, entre ellas destaca la necesidad de que los exorcistas también tengan entrenamiento médico, o sea, como habíamos comentado, pues una cosa era la ciencia, otra la religión, y en base a todo lo que ocurrió en este caso, pues el Vaticano también decidió mezclar, en digamos, las dos cosas, ¿no? La religión y la ciencia, y pues a que el sacerdote que vaya a realizar exorcismos tiene que tener conocimientos médicos. O sea, no cualquier sacerdote tampoco puede hacer un exorcismo.
No, pues eso me parece de verdad una, digamos que una respuesta del Vaticano bastante irresponsable, ¿no?
Sí, acertada, tanto para la persona, diría yo, acertada.
Sí, tanto para la persona que va a recibir el exorcismo como para el sacerdote que, lo va a realizar.
Bueno, también les comento que el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt y los padres de Annelies, Joseph y Anne, fueron condenados a 6 meses de prisión, pero la condena fue suspendida con 3 años de libertad condicional y los condenó a pagar todos los costos judiciales, solamente el gobierno, nada más.
Bueno, pues Diani, siempre nos traes unos datos curiosos súper buenos. Adivinen qué, chicos.
Ay, no.
Sí, la buena noticia de siempre, se nos acabó ya el tiempo del programa, se acabó esta tercera temporada que creo que nos ha ido súper bien.
Sí,
que fue todo un éxito. Entonces, sí. Pues ya saben, si no nos han escuchado, pónganse al día con nuestra tercera temporada, que pues hoy es nuestro último episodio.
Sí, así es, Karen, entonces, pues... Desafortunadamente, como dice Karen, se nos acabó el tiempo. Entonces recuerden, como dice Karen, ponerse en el día con los podcasts. Ya llevamos 3 temporadas, sí. Nos pueden ubicar en www.uniminutoradio.com.co y ahí buscan VD. En VD encuentran Radiopedia, por favor, ponerse en el día. Y pues antes de terminar, queremos enviarle un saludo especial a uno de nuestros oyentes, uno de nuestros más fieles oyentes, se llama Luis Gabriel Rincón Mejía. Él nos está escuchando en este momento desde Buenos Aires, Argentina.
Saludos para él.
Le encantan nuestros programas. Entonces, para la gente que nos escucha, pues ya en Argentina, muchas gracias. esperamos que nos dejen sus comentarios y pues que pues nos dejen también sus sugerencias. Estamos abiertos a escucharlos. Entonces, pues muchas gracias por oírnos y que tengan muy, muy buena noche.
Y los esperamos también para nuestra cuarta temporada, ¿no? O sea, sí, esto no se acaba
acá. Sigue.
Nosotros seguimos acá dando y dando tema. Entonces, vamos a mirar con qué venimos para nuestra cuarta temporada, que también es súper recomendada, ¿no? Y un saludo nuevamente a nuestro amigo oyente allá en Argentina.
Así es, entonces nos vemos pronto en nuestra cuarta temporada.
La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tu sentido.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de
Radio Alegría.